hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Hipótesis, a lo largo de su existencia, ya van a ser 23 años, ha tenido como norte reseñar aspectos significativos de la vida académica de la facultad y en general de la universidad. Cuando algo pasa en la Facultad de Ciencias, pasa en la Universidad Nacional de Colombia. Y uno de los aspectos fundamentales de la actividad de la universidad es la investigación. En ese sentido, hoy tengo un verdadero placer de contar con la compañía de mi colega y amigo, el profesor Álvaro Mariño, del Departamento de Física, quien ha estado a cargo ya 25 años como cabeza de un grupo de investigación productivo, vigente, que se denomina Superconductividad y Nuevos Materiales. Así que, primero que todo, Álvaro, mis felicitaciones por ese cumpleaños y mi gratitud por aceptar la invitación a este programa. Y, pues, dediquémonos un poquito como a las anécdotas, ya que 25 años mirando ibacúes y itrios y barios y todos esos compuestos raros que ustedes manejan no es cualquier cosa.
Sí, bueno, muchas gracias Mauricio, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias también a la facultad por esa invitación, y realmente sí me siento muy, muy honrado de estar acá y poder hablar de, por lo menos un poquito de lo que ha sido esa historia del grupo de superconductividad y nuevos materiales. Sí, es un grupo, digamos, estamos celebrando los 25 años, y ese es uno de los motivos de estar acá. Pero el grupo es, digámoslo así, un grupo interdisciplinario, sí, transversal, que ha contribuido en gran medida a la formación de estudiantes. O sea, es, desde el punto de vista nuestro, de los profesores que hacemos parte, es realmente la donde se pone de manifiesto de forma muy clara esa unión que debe existir entre la academia y la investigación, entre la academia, la investigación y la extensión también. Claro.
Es que Álvaro, compartimos eso, la labor fundamental de la universidad es la formación. Sí. Y si se apoya en actividades investigativas, pues la formación resulta actual y de buena calidad, como debe ser.
Ese yo creo que es el digamos, como el convencimiento nuestro, ¿no? Los que estamos ahí siempre hemos creído en ese, en que eso debe ser así y que eso es inherente a una universidad. Sí. O sea, si hay academia, debe haber investigación. Ambas se nutren, ¿sí? La extensión, naturalmente, esa es una proyección hacia la sociedad a la cual se debe la universidad. Y por eso nosotros este proyecto académico lo denominamos proyecto académico en pos de la calidad. Yo creo que de esa manera los estudiantes, o de esa manera nosotros contribuimos a que la formación de los estudiantes sea mucho más integral.
Y rigurosa además. Porque
más rigurosa, sí, en el sentido de que empiezan a conocer a algunos, otros al hacer su doctorado pues realmente hacen una investigación, claro, de frontera. Entonces, pues la formación es mucho más completa.
Hay cuestiones que la investigación científica, y específicamente en física, es muy clara. La crítica y la autocrítica que se tiene que hacer ante los resultados, ante las mediciones, la posibilidad de decir, esta es una buena medida y va en buen camino, uh-huh. o por el contrario, esta cosa es rara y hay que mirar qué fue lo que pasó, ¿no?
Sí, sí. Yo le comentaba que esto era como interdisciplinario porque nosotros empezamos realmente con la superconductividad de alta temperatura crítica, uh-huh. ¿sí?, que tuvo su boom en el 86,
sí.
con el descubrimiento de todos estos compuestos con cadenas de cobre oxígeno.
Pero cerámicas eran, ¿no?
Sí, cerámicos.
Eran materiales cerámicos, sí.
Pero luego nos diversificamos y una de las razones precisamente está en poder darles a los estudiantes una situación real, ¿no?, con lo que uh-huh. está pasando en el mundo. Entonces nosotros fuimos también, hicimos el paso hacia el estudio de los materiales magnéticos,
uh-huh.
¿sí? Magnetismo y materiales magnéticos.
Sí, porque yo me acuerdo que ustedes también estuvieron en un momento muy próximos a hacer mediciones sobre magnetismos colosales, ¿no?
Sí.
Me acuerdo sí. que ustedes estaban como muy en la jugada cuando se descubrió la magnetoresistencia colosal.
Sí.
Y eso era, pues, fue un boom, ¿no? Es
sí.
Las posibilidades tecnológicas de ese descubrimiento no han terminado todavía.
No han terminado, sí. Y cambiaron al mundo
realmente. Y cambiaron al mundo.
Definitivamente, sí. Entonces, ese deseo de poder, digamos, ofrecerle a los estudiantes algo que también está, digamos, en el que es del día a día de la comunidad científica, nos llevó a hacer ese esfuerzo.
Uh-huh.
También hicimos otro esfuerzo para tener, digamos, esa interdisciplinariedad, esa investigación transversal y captar estudiantes, por ejemplo, de ingeniería.
Ajá.
Entonces nos dedicamos en gran parte también desde hace mucho tiempo a la producción de recubrimientos duros y anticorrosivos.
Uh-huh.
Eso lo hemos hecho básicamente con estudiantes de ingeniería.
Claro.
Sí. Y la otra componente, digamos, que supremamente importante, la parte de la física aplicada.
Uh-huh.
Sí, en donde realmente lo que estamos haciendo es una extensión, es resolviendo una serie de problemas que tiene la sociedad,
uh-huh.
que se presentan y que, digamos, está la capacidad de las personas para poder, por lo menos, intentar darle una solución a ese tipo de problemas.
Volviendo, Álvaro, al asunto de la formación, ¿cuántos doctores han formado ustedes en el grupo?
Sí, bueno, yo quisiera acá hacer inicialmente, digamos, como un pequeño reconocimiento a los profesores que han hecho parte de ese grupo durante todos estos años. Realmente los profesores que han estado ahí siempre es el profesor Hernán Sánchez, que se lo conoce.
Claro.
Bueno, y yo.
Uh-huh.
Han pasado otros profesores, digamos, temporalmente, han pasado por allí, han estado, nos han traído cosas muy buenas al grupo. El grupo ha, digamos, asimilado ese conocimiento y de esa manera el grupo pues ha ido creciendo también, ¿sí?
Uh-huh.
Digamos, una de las razones de por qué queríamos celebrar estos 125 años, estos 25 años,
no más.
Estos son los primeros 25 años, sí. Es porque han pasado por allí, se han formado más de 120 estudiantes.
Qué bien. Entonces
nos parece que ese es un número interesante, o sea, que es un esfuerzo que hemos hecho para contribuir a la formación de los estudiantes.
Esos 120 estudiantes han sido en los diversos niveles.
En todos los niveles. Yo tengo aquí más o menos los números en trabajos de grado del orden de 50 estudiantes, en especialización alrededor de 30 estudiantes,
uh-huh.
en maestría 40 estudiantes y 8 estudiantes de doctorado.
Uh-huh.
O sea, el grupo ha sido realmente un semillero de investigación.
Sí, claro.
Sí, es todos los digamos,
niveles,
escalones de la formación, pues los hemos tenido. ¿Sí?
Sí, sí, yo me acuerdo incluso que hay una... Usted sabe, Álvaro, que junto con Hernán Sánchez, su su colega, amigo entrañable, miembro de su grupo de investigación. Trabajamos muy duro en un programa que era la especialización en ciencias físicas.
Sí. Sí.
Y ahí hay como cuestión de mucho orgullo, encontramos al menos dos personas que los formamos desde la licenciatura en física y llegaron al doctorado en el grupo de ustedes.
Sí, o sea, esa es una misión muy grande de extensión que ustedes, sí, claro, iniciaron. Muchas universidades, si uno hace la cuenta, la Universidad de Tunja, la Universidad de la Amazonía, la del Atlántico.
La de Cartagena.
La de Cartagena, la de Córdoba. Ahí estuvieron ustedes. Ustedes fueron los que iniciaron, los que sembraron esa semilla que fructificó, ¿no? Como en el caso que comenta Mauricio.
Sí.
Muchos incluso llegaron hasta hacer el doctorado.
Sí, claro.
Y esa es una manera de replicar entonces en estas otras universidades de provincia lo que debe ser una universidad.
Sí. Sí, realmente, realmente. Después de 25 años, Álvaro, y luego de haber, entre otras cosas, mi reconocimiento a ese espíritu de formación, incluso si uno se deja llevar por las ideas bonitas, definitivamente hay una gran cantidad de generosidad intelectual cuando uno acepta a un estudiante en ese grupo y lo lleva hasta esos estadios, ¿no? Así que pues mis felicitaciones. ¿Qué otros asuntos quisiera usted, Álvaro, reseñar a lo largo de estos cuarto de siglo del grupo de investigación en el Departamento de Física?
Sí, hay muchas cosas. Lo fundamental, digamos, es contribuir a la formación de los estudiantes. Ese es nuestro convencimiento. Pero ¿cómo se llega a todo esto? Es, por ejemplo, a través de relaciones de trabajo, uh-huh, con universidades, con entidades nacionales e internacionales. Por ejemplo, hay que hacer un reconocimiento. Para nosotros fue fundamental las relaciones de cooperación con la Universidad de Lausana en Suiza.
Uh-huh.
Ellos nos apoyaron muchísimo. No
solamente al inicio del grupo.
Al inicio del
que
grupo.
Que es lo más, sí, importante, sí, el empujón,
sí,
inicial.
Sí, en esto, digamos, en ese primer inicio, tuvo mucho que ver un egresado de la Universidad de Lausana, que fue, digamos, prácticamente, llamémoslo así, el fundador de las bajas temperaturas en Colombia, que es Eduardo Posada.
Sí, sí, sí.
Sí, él fue, digamos, el gestor de esto, y a partir de allí la relación con la Universidad de Lausana fue muy buena. Nos apoyaron con muchas cosas, uh-huh, desde equipos nuevos, equipos en uso, material fungible, ¿sí? También nos apoyaron en el Instituto de Investigación Nuclear en Alemania, donde yo hice el doctorado,
en
ellos
Jülich.
También, en Jülich, uh-huh, también nos apoyaron con, digamos, sí, con lo necesario para empezar algunas investigaciones, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Tuvimos luego relaciones de cooperación, de trabajos, por ejemplo, con la universidad, con la UNAM, la Autónoma de México, con el CIMVESTAB, ¿sí? Con la Universidad de Kyushu en el Japón.
Eso sí, no. Entonces, sabía.
Sí, tuvimos, incluso un estudiante nuestro fue a hacer la maestría con ellos,
uh-huh,
¿sí? Son personas que conocí en las diversas oportunidades que estuve en Lausana, con los cuales trabajé conjuntamente.
Uh-huh.
Y entonces ahí se crearon esas relaciones de cooperación. Y sí, realizamos algunos trabajos, digamos, en, sí, conjuntos. Con las universidades nacionales también nosotros tuvimos mucho, y hemos tenido mucha, mucha cooperación, sobre todo con la sede de Manizales.
Sí.
Un poco menos con la sede de Medellín, pero hemos tenido también entonces, por lo menos un estudiante de doctorado, pues pertenecía a la sede de Medellín, hizo el trabajo con nosotros acá en Bogotá y terminó pues exitosamente.
Qué bien.
Sí.
De las otras cuestiones que usted nombró, Álvaro, y que resultan de mucha utilidad, son las investigaciones sobre los recubrimientos duros.
Sí.
¿Cómo arrancaron y qué los motivó, qué disparó ese tipo de actividades?
Sí, esa es una anécdota muy interesante. Arrancamos con un estudiante de ingeniería mecánica. El estudiante vino a hablar conmigo y él quería hacer algo diferente a lo que siempre hacían los ingenieros mecánicos en sus maestrías. Entonces le dije, mire, hay una cosa que es muy importante en el mundo, que empezó hace un tiempo, pero que no se agota. Son los recubrimientos duros, o los recubrimientos anticorrosivos, o los recubrimientos duros y anticorrosivos, todo ese tipo de cosas. Y la idea venía, pues yo estuve participando en unos cursos en Suiza, y me llamaba mucho la atención que Suiza, un país tan pequeño, tenía en ese momento, eso estoy hablando del año 95, alrededor de 35 grupos de investigación de la industria trabajando en recubrimientos duros. Entonces le planteé, le dije, mire, tenemos las condiciones, no lo hemos hecho nunca, iniciemos. Y arrancamos haciendo capas delgadas de nitruro de titanio. Ahí empezó. Esta persona de la que le comento que empezó, después fue a hacer su doctorado en México. Terminó el doctorado y ahora es profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional. Tiene su grupo de investigación en recubrimientos. Hemos trabajado en conjunto ahora ya como colegas. Y es un grupo, pues, muy productivo.
Sí, claro.
Que abrió unas nuevas perspectivas a la ingeniería mecánica.
Y sobre todo la ingeniería nacional, ¿no?
Sí.
Desde luego.
Sí.
Una cosa que a mí me llama la atención, Álvaro, es el tipo de materiales con que ustedes trabajan. Así hay itrio, hay bario, hay una cantidad de cuestiones que no son, digamos, que no se consiguen en la vuelta de la esquina. ¿Cómo han conseguido los materiales que ustedes trabajan?
Sí, yo le comentaba, inicialmente fueron, digamos, donaciones que nos hicieron.
Sí, sí.
Luego, entonces, con los proyectos de investigación...
Los compraban.
Sí, comprábamos eso, digamos, los proyectos de investigación, básicamente, eso hay que decirlo también, ha sido proyectos de investigación que hemos desarrollado con la Universidad Nacional. No son proyectos muy grandes en cantidad de dinero, pero bueno, ahí con eso hemos podido, digamos, solventar muchas necesidades. También con el Banco de la República, ha sido uno de los que nos ha colaborado muchísimo.
Claro.
Con Conciencia no hemos tenido mucha suerte. Muchos de los proyectos pues no nos los aprobaron, bueno, por diferentes razones. Algunos conjuntos con ingeniería sí los aprobaron. Pero no ha sido pues muy
fluido.
Muy fluido con Conciencia, pero bueno, igual pues hubiera sido mejor naturalmente si tenemos más apoyo económico, pero
conociendo el trabajo que ustedes hacen con Hernán, hay una parte muy importante que es lo que los técnicos llaman la estequiometría de las cosas que ustedes producen y particularmente lo que se llama la caracterización, determinar estructuras, etcétera. Eso también hace que haya un grado de colaboración muy grande con otros grupos de investigación, ¿cierto?
Sí, sí. Sí, digamos, nosotros tenemos equipos, digámoslo así, propios.
Básicos.
Básicos. A veces no tan básicos tampoco, pero digamos propios del grupo, que los hemos desarrollado, por ejemplo, los sistemas de producción de capas delgadas. Pero, digamos, si hacemos un recubrimiento duro, los equipos de caracterización, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tribología, todo está en ingeniería. Entonces necesitamos necesariamente que trabajar en conjunto con ellos. Entonces se hace esa investigación transversal que me parece a mí que beneficia
pues
a todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, los estudiantes que viven en un ambiente donde hay ingenieros, donde hay químicos, donde hay físicos, tienen, desde mi punto de vista, una visión mucho más amplia. ¿Sí?
Más general, sobre todo.
Mucho más general, y que los va a beneficiar en su actividad, digamos, profesional.
Ya para terminar, Álvaro, fuera de micrófonos me contaba usted que han tenido dentro de sus estudiantes y estudiantes preparados y graduados dentro de su grupo reconocimientos extra Universidad Nacional. ¿Cómo ha sido eso, Álvaro?
Sí, eso es algo que nos ha, digamos, llenado de mucho orgullo. Dos estudiantes que han estado en el grupo fueron ganadores del premio a jóvenes investigadores de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales y la Academia del Tercer Mundo.
Qué bien.
Por sus trabajos.
Uh-huh.
Entonces uno de ellos es el que es ahora profesor del Departamento de Física, Miguel Ángel Ardila, y él ganó con, digamos, una parte de su trabajo de maestría que desarrolló con el profesor Sánchez.
Uh-huh.
Y la otra estudiante es una estudiante, Adriana Sánchez.
Ah, sí la conozco.
Sí, que hizo el trabajo conmigo, es un trabajo de grado, que luego lo arregló, lo presentó, y con ese trabajo de grado ganó también entonces el premio.
Pero eso es notable, que con un trabajo de grado se hayan hecho merecedor a un premio, ¿no?
Sí, sí.
Porque eso dice mucho. Usualmente se puede llegar a pensar que los trabajos de grado son ligeros, son superficiales, y no. Hay mucho rigor, mucho trabajo en esas actividades.
Sí, sí, los trabajos de grado, bueno, ha cambiado un poco, ¿no? Digamos, en la universidad, cómo son ahora los trabajos de grado. Hace un tiempo los trabajos de grado eran mucho más rigurosos.
Sí,
se
claro.
Podía entonces hacer este tipo de cosas. Algunas veces se podía, digamos, tener resultados que...
Incluso cuando se hacían las defensas de los trabajos de grado, las exposiciones, se llegó a afirmar dentro de las personas que participábamos en las evaluaciones que eso era como para una maestría, el trabajo que se hacía.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y ahora viendo muchos de esos trabajos de grado realmente tenían el
muy nivel exigentes
de una maestría, pero sin ningún problema. Yo creo que ahí hay una cosita que quisiera terminar, Mauricio, es
claro.
¿Qué nos motivó a esto, ¿no? Yo hace poco tiempo volví a oír una canción muy antigua, pero muy que la gente oye mucho y la conoce, creo que es de Diego Torres, y me parece que ahí hay una frase que nosotros podríamos aplicarlo, o sea, ¿qué nos motivó a esto? Nos motivó el saber que se puede,
uh-huh,
y el querer que
hacerlo.
Se pueda.
Y el sí. Querer que se pueda.
Sí.
Se nos acabó el tiempo, Álvaro. Solo me queda, pues, felicitarlo, que por favor a Hernán Sánchez, nuestro amigo común, le haga extensivo estas felicitaciones y que sigan con esa productividad académica que han tenido a lo largo de estos 25 años.
Muchas gracias, Mauricio. Claro que sí, le diré a Hernán. Va a estar muy muy contento de oírnos luego. No pudo venir, pero...
Perfecto.
Sí.
Y a ustedes, nuestros oyentes, la gratitud por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.